Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Desde luego, cada vez queda más claro que la política va por un lado con sus follones y la sociedad por otro. La sociedad apostó por el turismo en la Semana Santa, aunque luego se pasase paraguas. La sociedad estuvo ayer en Cibeles con el concierto de Hakuna y de La Resurrección. La sociedad está ahora buscando colegio para sus hijos, porque se ha abierto el periodo de matrícula. Y esto preocupa mucho a las familias. ¿Cómo elegir colegio? Y tiene mucha experiencia Carmen Candela, que tiene 6 hijos. Muy buenos días a nuestra médico.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Tiene mucha experiencia mi señora madre, que tiene mogollón de nietos y ha criado 4 hijas. Íñigo Schlichting, buenos días.
Hola, buenos días.
Además, a punto de salir tu libro. El día 10 está en las librerías la biografía de Íñigo Schlichting.
Bueno.
Así fui feliz. Así encontré la felicidad. Se llama el libro, qué bonito, de HarperCollins. Y tiene mucha experiencia nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Sí, algo de experiencia, sí, eso sí.
Preocupa, ¿verdad?, a la gente y le dan una pensada al asunto de los colegios de los chicos.
Preocupa muchísimo porque ya no es que sea en este momento, que ahora sí es cuando se abren los plazos. Eso va por comunidades, ¿no? Y ahora, desde luego, sí que en algunas comunidades, en el mes de abril, preocupa muchísimo. Pero ya no es solamente un mes o dos, sino es todo el año y es incluso esos padres de niños que en un futuro van a ir a colegios y tienen que seleccionar y elegir, están seriamente preocupados porque, entre otras cosas, es que los colegios o la propuesta que se suele dar no está ni muy clara y a veces no convence.
Si tú tuvieses que decir así, luego entramos técnicamente, ¿cómo elegir colegio? ¿Qué te parece importante para una familia?
Pues aparte de lo que luego hablaremos, que seguramente aludiremos a que esté cerca de casa, que tenga buenas instalaciones.
¿Esté cerca de casa, por ejemplo, te parece importante?
Eso me parece muy importante porque luego ya lo comentaremos. Pero a mí los dos puntos fundamentales que me parece que tiene que tener cualquier colegio moderno, y por este orden, es un buen proyecto educativo, que es una buena, digamos, unos buenos objetivos, que tengan claro una idea clara de qué ofrece el colegio y cómo lo va a articular. Y por supuesto, y esto ya sí que últimamente lo estamos viendo, un buen departamento de orientación. Esto,
¿eso qué es?
Un departamento, ahí está, Cristina, un departamento de orientación es más o menos como un departamento de recursos humanos en un colegio. Lo que pasa que en este caso los recursos humanos son los alumnos, por supuesto, los profesores y los padres. Es decir, un buen departamento de orientación va a gestionar durante toda la etapa educativa muchas de las problemáticas que se suelen dar, va a asesorar a todos, va a actuar directamente con el alumno, va a actuar con los profesores y va a asesorar a los padres.
Es que me sorprende porque yo hace tiempo que no tengo niños pequeños. ¿Cómo un departamento de orientación? ¿De qué hablan? ¿De bullying, por ejemplo? No,
bueno,
sé.
Pero no. El departamento de orientación, primeramente, es un departamento que tiene que estar preparado para evaluar y concretar las características individuales de los alumnos. Después, para ir viendo cómo se adaptan a los aprendizajes. Y para si existe algún tipo de problema durante todas esas etapas, ya sean de infantil, ya sea de primaria, secundaria e incluso bachiller, que sean capaces de dar respuesta. Es decir, programas de actuación.
O sea, tenemos proyecto educativo, o sea, lo que el centro plantea, cómo quiere educar a los hijos, orientación para ver cómo encajan en las escuelas, qué problemas dan, cómo se resuelven. ¿Y el tercero?
El tercero, una buena preparación del profesorado.
Ajá, o sea, la capacidad, digamos, de los profesores. ¿Qué os sugiere esto, Carmen?
Pues mira, a mí me da mucha pena porque yo acabo de llegar acabo hace ya un tiempo, he venido de Miami, donde vive una hija mía que tiene 4 hijos, y estaba pensando yo, y cuando me estaba preparando el programa, digo, fíjate tú que en España se identifica el colegio público con gente que tiene pocos recursos, habitualmente. Y sin embargo, en Estados Unidos y en muchos otros países no funciona así. Y a mí eso me da pena que pase en España. Es verdad que estoy de acuerdo con Pedro. Yo, por ejemplo, siempre he elegido colegio en base al ideario, que educaran de la forma que yo consideraba, pues por ejemplo, en mi caso, un colegio católico, ¿no? La cercanía a casa me parecía fundamental.
También te parecía importante.
Me parece fundamental, porque es que si no, los niños, y más en ciudades grandes como Madrid, se pasan una hora de ida y otra hora de vuelta en ruta. Y eso me daba una pena. Entonces yo siempre me iba al lado del colegio donde había decidido que era lo mejor para mis hijos. Y luego otro punto que yo creo que sí que está muy generalizado es el bilingüismo.
Ajá.
Porque ahora sí, porque ahora ya, ¿quién, o sea, quiero decir, que no está preparado en inglés, pues fatal, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso es lo fundamental.
Fíjate. Y mamá, ¿cómo elegías tu colegio? ¿Qué te parece importante?
Uy, qué difícil, hija. Menos mal que ya no tengo niños pequeños que tengo que ingresar en colegio. Pues lo tengo francamente difícil. Lo tengo difícil porque yo, en principio, siempre he abogado, como dice Carmen, por la escuela pública, porque es lo que he vivido en Alemania y a mí parece que me ha funcionado perfectamente. Pero es que aquí me da la sensación que aquí hay mucho adoctrinamiento todavía en los colegios, tanto de un lado de otro. Y a mí me gustaría que los niños se formasen de una manera de más libre pensador, para que ellos el día de mañana se puedan formar un propio criterio, que se dediquen a la enseñanza, a la cultura y al humanismo, y que no estén especialmente influidos por un gobierno o por otro. Por eso es fatal.
Fíjate qué curioso que mamá perciba esto, el tema del adoctrinamiento, porque de repente la escuela se constituye en el pim pam pum de si las teorías de género, de si la cuestión del feminismo ideológico, del tema de las autonomías y sus proyectos nacionalistas. Claro, esto constituye un problema.
Eso le quita mérito a la escuela pública, porque yo, por ejemplo, después de la guerra nuestra, claro, en la guerra nuestra con Hitler, pues estaba totalmente adoctrinado, estábamos totalmente, y fíjate si estábamos adoctrinados, que mi hermano creo que llegaba del colegio cantando "hasta que no salte la sangre de los judíos como los cuchillos", y mi madre casi le encierra por una semana en casa. Así que, fíjate, nosotros cuando fuimos al colegio es que no había ningún tipo de adoctrinamiento, porque es que
ya
el
en tu
Estado,
época, claro, que tú te llevabas con tu hermano 20
años.
Es
que se oía totalmente de eso, y la verdad que solo se enseñaba a darnos cultura, enseñanza y enseñarnos humanismo. Y yo, la verdad, yo he estado encantado con este sistema.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, es muy interesante y es muy triste también que tu madre se dé cuenta de ello, ¿no? Porque es que, claro, estamos hablando de la escuela pública, ¿eh? Estamos hablando sobre todo de la escuela pública.
Bueno, también habrá adoctrinamiento en la escuela privada, ¿eh?
Sí, hay también lo puede haber. Pero
eso es lo que quiero decir, porque sí, tampoco hay que ser injusto. Pues que yo creo que hay adoctrinamiento pues en muchos sitios. Pues es que el niño es como una esponja. El niño es como una esponja. Yo creo que hay que educarle más libremente para que él el día de mañana puede pensar por sí solo, que esté preparado para la vida.
Qué interesante. ¿Tú cómo lo ves, Carmen, esto?
Hombre, que adoctrinamiento tanto en la privada como en la pública, regulinchi, porque voy a decir por qué. Porque yo en la privada pago para que mi hijo vaya pues al colegio que yo elige según mi ideario y según mi criterio, tipo pues a los legionarios o al Opus Dei o a los franciscanos, a los jesuitas, a lo que sea, porque normalmente siempre son colegios católicos, ¿no?
No te creas, cada vez hay más cooperativas de escuela.
Y colegios católicos y católicos.
Y escuelas de Montessori, sí, sí. Y escuelas de muchos métodos interesantes.
Sí, sí, pero lo que decíamos antes que comentaba Ingeborg, que es verdad totalmente, la ideología ahora woke, esta ideología del feminismo, del feminazi, de poner a niños de 3 años a saber dónde tienen el clítoris o no sé qué, o sea, eso es muy dramático. Y luego hay otra cosa que tampoco nos podemos olvidar, que a mí eso sí que me repatea muchísimo, y es a nivel académico, también es muy importante que tenga buen nivel académico, ¿no? El que esté bien en el ranking de lo académico. Pero fíjate tú que también es muy injusto porque como en cada comunidad hay un baremo, pues eso también es muy injusto porque no salen igual. Bueno, lo vemos en la EBAU, como gente de Canarias o de Vascongadas o de Murcia o de Sevilla tienen rangos diferentes, y a mí eso también me parece que es un problema que tenemos en la educación.
A veces muy sesgados por cantidad de cosas, ¿no? Existe un ranking casi famoso en España que es de un periódico de tirada nacional, ¿no? Sí. Que realmente, bueno, es el más solvente, pero claro, pero es que piden tanto, 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 tanto a la hora de los colegios de ser informados de los aspectos que muchos de ellos ya hasta, vamos, se niegan totalmente.
¿Los colegios a participar en el ranking?
A participar, y entonces, claro, sí, quien participa realmente, sí que tienen ese rango, sí que tienen esa calidad, pero es que se quedan muchos por el camino que podrían estar a su altura o más, ¿no? Pero claro, al no salir en ese listado, pues ya condiciona muchísimo la elección de los padres. Y luego ya hay otros ranking que están, bueno, basados en si tú aportas una generosa cantidad económica.
Ah, es bueno saberlo.
Pues sales, ¿no? Entonces esto, a veces, pues ir hacia estos ranking tiene su riesgo. Y yo siempre digo que hay que informarse con profesionales que están preparados para evaluar a estos colegios y asesorar a los padres, ¿no? Desde forma casi indirecta, ¿no? Con una simple entrevista. Porque si no, hay pues muchísimo riesgo.
Sí, pero de todas formas el ranking, como sí que hay un dato objetivo, que es qué porcentaje de alumnos han superado la EBAU, con qué notas, y siempre casi siempre salen los mismos colegios, ¿eh? Eso también es verdad.
Sí.
Y eso es un dato muy objetivo. Pero a mí lo que más me molesta de todo lo que estamos hablando es que es lo que pasa con casi todo en España, que nos lo hemos montado fatal. Estamos pagando dinero para tener una buena escuela pública y resulta que la gran mayoría lleva a hijos a colegios concertados y privados.
No, eso lo estás jugando por la experiencia de Madrid. Eso no es
bueno,
así.
Sí.
Quiero decir, por ejemplo,
sí,
en Andalucía o Extremadura, el colegio concertado tiene una batalla perdida, porque, bueno, ahora no sé porque ha cambiado el gobierno, pero realmente los habían erradicado en lo que se refiere a su futuro, porque les impedían nuevas aulas, les impedían incrementar la ratio de alumnos por aula, y realmente se había potenciado muchísimo la escuela pública, lo cual no es malo si no va en detrimento de las libertades.
Si la oferta que propicia la escuela pública está a la altura de las demandas de los padres, que eso es
claro.
Lo que cuestionamos.
Ese es el problema.
Veces,
¿eh? Claro, ese es el
problema. Es también como en Cataluña, ¿no? Quiero decir, allí está el problema de la lengua, que se ha constituido en un elemento ideológico, que es tristísimo, porque el catalán es maravilloso, el vasco es maravilloso, el gallego es maravilloso, pero constituirlo en un arma de lucha social hace un dolor inmenso a las sociedades, ¿no? Y ahí nos encontramos con que la paradoja es que los políticos nacionalistas que auspician la obligatoriedad del catalán en la enseñanza mandan a sus hijos a los colegios internacionales donde aprenden inglés, donde aprenden alemán, donde aprenden francés y donde viven con otros estándares que ellos no imponen, que ellos imponen
a pensar,
a la sociedad.
A pensar de otra forma, ¿no? Mucho más libre, mucho más abierta, mucho más plural, que eso es de lo que se trata.
Pues eso es lo que te digo, que es tristísimo que tendríamos que estar peleándonos. Yo te digo que en Miami se pegan por entrar en colegios públicos, pero se
pues
pegan.
En Alemania también, ¿eh?
Claro,
en Alemania
y sin
también
embargo,
ha sido
en España,
siempre así. ¿Sabes? Los mejores alumnos iban a la pública, porque
claro.
Solamente los que no podían ir a la pública por los conocimientos o porque no daban la talla, iban a la privada. Eso
exactamente,
era en mi época
a que les aprobaran a la privada.
Y luego se da una paradoja, no sé si el último minuto podemos dedicarlo a ello, que es la implicación del alumno en su propio colegio. O sea, hay alumnos que en cualquiera de las escuelas dan buenos resultados, hay alumnos que en ninguna de ellas, ¿no?
Sí, pero fíjate, Cristina, que yo siempre, mira, eso sí que lo he discutido yo con muchísima gente. Lo he hablado con muchísima gente. Normalmente cuando tenemos un niño con un fracaso escolar, los vamos cambiando de colegio, sin ir a la raíz del problema. Y normalmente le echamos la culpa al colegio. Es verdad que hay colegios que están muy masificados y que no tienen como la individualidad que desde mi punto de vista tiene que ver, porque los alumnos de sobresaliente en todos los colegios son estupendos. El problema es cuando te toca un zote o un déficit de atención o un niño un poco más problemático.
Claro. Pues ahí es donde están los departamentos de orientación para dirigir a estos niños que no tengan que estar dando tumbos de un lado para otro, buenos programas que se adapten a ellos, ¿no?
Pues este es un dato que hemos apartado muy interesante, lo de los servicios de orientación. En fin, un debate en la sociedad, la matrícula de los niños que hemos querido abordar en nuestra escuela de padres. Gracias a Carmen Candela, gracias a Íñigo Schlichting y gracias a Pedro Martínez.